Ağlayamadan banamak yazışıyor. İdam Gilgor Gila sokmamak yazışıyor. Sen geçen dinlenmek yazışıyor. Dönbeş o inanmak yazışıyor. Babay gelin anlamak yazışıyor. Babay kardeşi ekiyor. Tümün soğuk yeşe giyişen annem banamak yazışıyor. Kombizualizasyon. Bale mamadan banamla gezişiyor. İdam Gilgat gila zırnamla gezişiyor. Zange şan dindinamla gezişiyor. Dembe şöyle namla gezişiyor. Babay gezin namla gezişiyor. Bahu kadra şöyle gyom. Zümey zoğu gişi gişi dendin banamla gezişiyor. Bale mamadan banamla gezişiyor. İdam Gilgat gila zırnamla gezişiyor. Zange şan dindinamla gezişiyor. Dembe şöyle namla gezişiyor. Babay gezin namla Balen zavila mağın bonşe Daki ji vol pedi den çola Karin jen bovone jizum te Kuzum tuki nga drup zol do zo Zangi jodam zo ki jonam la Jan ju bardo dane gya zaje Daki ji zol ki bi zonam ki Dola benje zagi drup ajo Zangi jodam zo ki jonam la Jan ju bardo dane gya zaje Daki ji zol ki bi zonam ki Drola benje zagi drup ajo Zangi jodam zo ki jonam la Jan ju bardo dane gya zaje Daki ji zol ki bi zonam ki Drola benje zagi drup ajo Estás haciendo la visualización.
Sí.
Muy bien. Estás haciendo muy bien. Om Beza Amirda Gondali Hana Hana Humpe. Así lo miras el de Mafia. Om Zuba Wazudo Salvadharma Zuba Wazudo Han. Tampi Nangle Yamle Lung. Ramle me tengu ale gabala janya duti ne yong zu gangwa wong wong dran zin gam nam ge zem ba lu gyo me ba ze shu hi ge dan je pa sho za ge nam ge du ga ne duti jen ran den den be ye je ge duti gya zo jen bo gyo o me a wong ga o re o me a wong ga o subau hasudo hang tombe nangle rangi dundo beni lau le yeje ki gumbo jadruba kodo di la zamboni rido balmani mi godren wadan zezum damani damaru zanjaba tava da modri ruba dan Nurdam jarjal badri bu yer gedre gwe genba Yani da geda gize bezo gida goneba Tecurucik maramima utra gedo zeba Migyo be u gence zindo iradik ve drala juba Zeden gedon bola gedemba me bomba ve una juba o Dei ondo jole balde lamo Namodre ula jomba dranjirian yega doba Dono jinge draba la mudadri do zinba Dom nang nyamba la jumba Izo zinami dramar nang jande udang gorlo zinba Kem do da gira zag na bo budri dan do da drinba Yo do dum gondra jero don dan do nin zinba Do da na bo dingar la jiba Dar na gejo berdang zolam salva De jero du bagon dun jurzanya Dan jege zo zolan jeba Drange niga ne ozel dro jalo zile na zene gizi gaji bedrum ne yeşe ki gombo jadro bade na zagyo ki lama ya na ba on ya gande ya na ba mozo zanje ba ta doje ki ombo ya zanje ki azo mazo zanje ba ombe zama kala safari Yeah.
¿Sabes dónde es?
Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Me llamo al caballero. Blinda kagaga ye ga ye omel mangama ye ye ye ye blinda kagaga ye ga ye omel mangama ye ye ye ye ye ye ye blinda kagaga ye ga ye juma monag mo bedale zinda gulu gulu humbe dam blinda kagaga ye ga ye juma monag mo bedale zinda gulu gulu humbe dam blinda kagaga ye ga ye Yo mamo nagmo bendale zinda gulu gulu umbe dam balinda gaga gaye gaye om gidra pala biga na umbe dam balinda gaga gaye gaye om gidra pala biga na umbe dam balinda gaga gaye gaye om gidra pala biga na umbe dam balinda gaga gaye gaye om zina midra usu guru umbe dam balinda gaga gaye gaye Om Zinamidrao Shukurum Bedam Balinda Gaga Egae Om Zinamidrao Shukurum Bedam Balinda Gaga Egae Om Takiraz Zamayalulam Bedam Balinda Gaga Egae Om Takiraz Zamayalulam Bedam Balinda Gaga Egae Om Takiraz Zamayalulam Bedam Balinda Gaga Egae Om Duyuzamakalatrajam Bedam Balinda Gaga Egae Om do you the Makaladrajum be them Balinda Gaga Egae? Om do you the Makaladrajum be them Balinda Gaga Egae? Om Shri Makalaya Jasam now Bagarina make go up at the Makalaya. He's a man, Om Shri Makalaya Jasam now Bagarina. Ego Abasila Kalaya, Idam Radna Andraya Bagarina, Yadidra Dida Zamara, Sidada Idam Dukdam Kakakaye Gaye, Om Jima Kalaya, Jazam Nao Bagarina, Ego Abasima Kalaya, Idam Radna Andraya Bagarina, Yadidra Dida Zamara, Sidada Idam Dukdam Kakakaye Gaye, Mara Mara Adriana Adriana Benda Benda Ana Ana Da Da Baza Baza Dina Mege Namara Ya Om Benda Balinda Gaga Gaye Gaye Mara Mara Adriana Adriana Benda Benda Ana Ana Da Da Baza Baza Dina Mege Namara Ya Om Benda Balinda Gaga Gaye Gaye Mara Mara Adriana Adriana Benda Benda Ana Ana Da Baza baza diname ke namara yom pe dam parinta ga ga ye ga ye ma gala za pariwara argam padam padam bube jube aloke Ome, hombre, ome, aum.
¿Cuál es esta? Esa.
Ongum. Ni se si le si la ya salgo. Ya tu dan je bina ya gane. Na bojen bojen. Ya lo do gen gen gen na barge. Ye bedre gum bar bedre guazin. Ya me na maro ni da gano. Ya me da mada ni da gano. Ne jin ya bedre. Boy Jadang the one and Barzi, Drago, you drag into Bar, Drogar Sindora, he dig the shoe. You were Miguel Galbogi, I'm Miguel, the shoe, the shoe. Tim James of Ganga, he is like a Chilean, he burned the bars of Jorginor Madisilla, Nazoja Jagorilla, Nemese Dang was Juk Dang, Madame Rodanga was Dang, Gojuga Jugu, Gizangela Sopai, the King of Ruta Bazon, Namzi Gangiza Bazon. Yeah. aquí sem che sem che qui mio mon ma lo sel bajo Molt bé. Pues, antes de empezar, vamos a hacer nuestra meditación, que vamos a hacer una meditación un poquito especial. Os voy a enseñar. ¿He dado a alguien una práctica que es la práctica de... ¿Va alguna práctica más que esa? ¿No?
¿Quieres ver que la Grisel, aparte de
cambiarme las cosas de sitio, también me quita las prácticas? Pues muy bien. Que... Ahora la busco. Quería hablar solo un poquito sobre la diligencia. A ver. Que a lo mejor tenemos la diligencia un poquito mal comprendida. Porque algunas veces pensamos que la diligencia es simplemente la perseverancia en la práctica. Pero no habría aquí grande mérito en este tipo de diligencia, ya que hay personas que se levantan todos los días tempranito para hacer unas grandes jornadas de trabajo y tal, podríamos decir que esa es la diligencia. Pero no es el paramita diligencia. Cuando nosotros hablamos del paramita diligencia, en general estamos hablando de la capacidad de mantener la mente en aquello que nosotros llamamos el punto de equilibrio. Ese es el más importante. Esa es la verdadera diligencia. Algunas personas se quedan pensando que la diligencia es ponerse a trabajar en los mantras, sentarse, repetirlos, repetir la meditación, estar constantemente haciendo la meditación. Pero eso no es propiamente eso que nosotros llamamos la diligencia, el paramita diligencia. Cuando hablamos del paramita generosidad también, el paramita paciencia. No hablamos propiamente del hecho de ponernos a trabajar, a ponernos manos a la obra. No se trata de eso. La trascendencia del ego, aquello que nosotros consideramos el ego, que también lo tenemos mal comprendido, porque nosotros decimos, no, yo no siempre actúo con el ego esto, el ego el otro. Pero en realidad, desde el punto de vista de la psicología budista, el ego es todo. El ego está allá siempre, mientras exista la existencia, que es lo que ha enseñado el Buda en la noble verdad de Dukkha, es que ese ego era inherente a la existencia. Está allá siempre. Sí, el ego está allá siempre. Todo aquello que nos movemos puede ser un poquito más sutil, puede ser un poquito menos sutil. Entonces, vamos a partir del principio que hay tres capas distintas de ego. Hay una parte más profunda. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo meditación, no estamos repitiendo, mismo que consigamos poner una parte de nuestra mente en la exhalación, siempre hay algo por detrás con movimientos, aquello que se agarra a los sonidos, aquello que se agarra al tiempo, al espacio, a la noción de yo. Cuando hablamos del paramita, diligencia, por eso los paramitas vienen unos seguidos de los otros, cuando hablamos del paramita, diligencia, ya hablamos de conseguir mantener la mente en ese punto de equilibrio, aquello que llamamos el punto de equilibrio. Ni excitados, ni dormidos. Cuando estamos concentrados en ese punto, ¿vale? Este famoso punto que es tan terrible para todos, ¿no? ¿Dónde está el punto? Le preguntamos, yo no consigo mirar bien el punto. Bueno, podemos pensar en el labio superior, podemos pensar en este espacio del labio superior y tal. Entonces, mismo que nosotros cuando estamos allá concentrados, 100% concentrados, ni siquiera nos conseguimos recordar que estamos. O sea, antes hemos perdido la noción del estar. Y es meter la mente en ese punto de equilibrio. Eso es lo que nosotros llamamos el paramita diligencia. Paramita diligencia es estar constantemente, durante todo el día, concentrados en la mente que se mueve, por ejemplo, o en una mano, o en nuestras acciones, o en nuestras emociones. Eso es lo que nosotros llamamos una trascendencia. El otro no trascende el ego para nada, ¿cierto? El otro, que tú te levantes a las 5 de la mañana para ir a trabajar para una panadería y estar todo el día trabajando para dar de comer a tus hijos, eso, o levantarte para sentarte para hacer meditación, no existe una gran diferencia entre una cosa y la otra. Probablemente el que se levanta para ir a la panadería a trabajar para los hijos tiene un poquito más de desapego del yo, porque él pensará, jolina, me voy a levantar para mis hijos, para darles de estudiar y tal y eso, mientras el otro quiere llegar a una evolución espiritual y quedarse bien. Y después, muchas veces, cuando imaginan su evolución espiritual, imaginan todos los seres intentando recibir enseñanzas de él, una bendición, una cosa especial y tal y eso. Entonces, si hay un gran envolvimiento de la que va a la panadería, es que tiene que ir y ya está. Y eso entonces no llamamos a ese paramita de diligencia. Aquí está mal comprendido el paramita de diligencia. La gente cuando o la generosidad. Paramita de diligencia es interno. Es un poquito como los khandhas. Es psicológico. Es mental. No es una postura física de ponernos. He conocido mucha gente, incluido yo mismo, soy el mejor ejemplo, que he pasado años practicando la meditación y haciendo la meditación con aquello que creía yo que era la diligencia, que era una práctica muy fuerte y tal y eso. Pero en realidad, mientras mi mente no estaba en el sitio, no servía de nada. Podría pasar años y años haciendo esas meditaciones, esas posturaciones, que no servía de nada. Entonces, el paramita de diligencia, aquello que nosotros intentamos desarrollar cuando estamos haciendo meditación y cuando estamos sentados haciendo meditación, es, en realidad, conseguir mantener la mente en ese punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Estar ahí a 100% concentrado. También cuando digo que la mente no se debe mover ni hacia la izquierda ni a la derecha, lo deberéis comprender esto a nivel físico, no a nivel espiritual, pero a nivel físico. O sea, la mente cuando está concentrada en este punto, que era lo que iba a decir, rápidamente nosotros nos concentramos, mismo los muy buenos meditadores, estamos hablando de los muy buenos meditadores, aquí tenemos, tenemos varios buenos meditadores, tú sabes que te elogio. De veces por tu meditación, por la tuya, por casi todos, yo lo diría por la tuya, pero bueno, por ti ya no te hablo, porque eres la gran Dakini, entonces no tiene que haber. Pero mismo los muy buenos meditadores, rápidamente, que están concentrados en este punto, a que la mente viene hasta acá, a que la mente viene hasta la respiración. Eso llamamos las camadas más sutiles del ego, de la mente. Hay camadas muy sutiles que sigue sintiendo que hay alguien haciendo meditación, hay alguien respirando. Y mientras exista alguien respirando, ya deja de haber este punto. Y si existe alguien no respirando, también deja de haber ese punto. Entonces, este es un paso que os estoy diciendo, aún de ir un poquito más allá. Cuando leemos el Prajnaparamita, es el Sutra de Corazón, nosotros llamamos el Sutra de Corazón, ha sido el primer sutra que el Buda ha enseñado para entrar dentro de una vía completamente distinta de la anterior, el Hinayana, el Mahayana, el Vajrayana, el Hinayana, el Yana de la renuncia, renunciar las acciones que nosotros consideramos que no son positivas para nosotros y para los demás, y adoptar las acciones que nosotros consideramos que son buenas para nosotros y para los demás. Llamamos ese dhyana de la renuncia. Es duro, es un dhyana duro, porque tenemos tendencias habituales, la forma como comportamos, la forma como nos pensamos, qué sentimos, todo eso cuenta. Es por eso que la psicología budista, todo el Vinaya, está en la parte del Hinayana. La psicología budista no está en el Mahayana ni en el Vajrayana.
Bueno, sí que existen ya, pero existen el Hinayana. Habrás visto que en los libros, cuando se habla del Vinayana, se habla del Hinayana. Está en el Hinayana porque no es solo el comportamiento así. No es solo yo ir en la calle que alguien me mire a los ojos o que mire a mi novia. ¿Qué pasa? ¿Qué mira a mi novia? No es solo esto. Es entenderlo todo lo que está por detrás. Entonces, es lo que renunciamos no es a la actitud en sí, es a lo que está por detrás. Vemos que nuestra mente, como una especie de un vermecito, se cola una parte del cerebro y a partir del momento en que está en esa parte del cerebro, ya no la conseguimos quitar. Tenemos tendencia de mucha dificultad en quitar de la mente y tenemos la tendencia de mantenerla allá. Entonces, retirarla de allá es el ejercicio, el primer ejercicio que hacemos dentro de la meditación. En el primer ejercicio que hacemos de la meditación, hacemos Hinayana. En el segundo ejercicio que hacemos de Samatha Vipassana, hacemos Mahayana. Nos olvidamos de nosotros mismos. Hacemos la exhalación hasta que todo sea la exhalación. Hasta que no existe ni el que exhala. Solo la exhalación existe. Somos una exhalación. Nos transformamos en una exhalación. Dejamos de ser nosotros para ser el espacio que rodea todo lo que está envuelto. Todo aquello que se va creando. Hacemos Mahayana. Y en la tercera que ponemos la mente en un solo punto es Vajrayana, la mente adamantina, indestructible, inamovible, inamovible, ¿no? ¿Cómo se dice en francés?
¿Inamovible?
No. Bueno, no me consigo ni acordar. No, inamovible está bien, es como una roca, es como un trueno, ¿vale? Incapaz de poderse dispersar por nada, ¿vale? Y es inefable, es inefable porque no se puede. Los japoneses decían aquello de que no se puede hablar, no decían ellos que se puede exponer, y hacemos y practicamos el Vajrayana. Pero como os había dicho, dentro de la práctica mismo del Hinayana, del Mahayana y del Vajrayana, tenemos las prácticas a partir de cada una de las tradiciones. Y hay una de las tradiciones que es la nuestra, que es llamado el Mantrayana, el Tantrayana, el Vajrayana, o existen otros nombres para describirla también. Entonces, es el Tantrayana, nosotros empezamos desde el interior a correr como una manzana podrida, a correr desde el interior hacia el exterior. Entonces, desde dentro del Hinayana, nosotros vamos al exterior. Y del exterior de nuestras acciones, la forma como nosotros comportamos con el mundo, cambiamos el interior. Dentro del Mahayana nosotros trabajamos con el interior, pero el interior psicológico, no el interior más profundo, el interior psicológico. Y dentro del Vajrayana nosotros trabajamos desde la mente, desde la budeidad. Somos ya budas perfectos, nos vemos como budas perfectos y esa perfección de la budeidad nos hace entonces empezar a meditar de una forma distinta. Y lo que os quería enseñar hoy era una técnica. Si la Grisel no me ha quitado mis ¿qué no están aquí? Qué raro. Mis textos. Enseñaros una meditación que va desde el interior hacia el exterior. Todo es posible con la Grisel. Todo es posible. Vale, muy bien. Pues lo voy a intentar buscar aquí abajo, si no lo tengo, lo haré de memoria. Tú no tienes de la mitad, ¿no? Lo haré de memoria, voy a intentar buscar. No, tampoco lo he mirado.
Tampoco. Tienes uno rojo ahí, pero no, no era.
No, no es.
Ah, es rojo. Ah, creo que tenía una otra mitad. Es verdad. Ahora que lo dices. Pero no.
No pasa nada. No pasa nada. Yo se lo sé de memoria. O sea que. Que es el menor de los problemas. Era solo para ser más preciso, ¿vale? Y entonces nos sentamos para hacer nuestra meditación. Nos sentamos para hacer la meditación. Para meditar así, que estás muy guapo. A ver, ¿de quién se deja meditar de cualquier forma? Es la única. Es la única. A ver, ¿de quién y altera? Solo los dos. El Daka y la de aquí.
¿Es una pregunta sobre la religión?
Sí.
De todas maneras, para encontrar este punto, si no haces meditación.
Puedes encontrarlo a través de la intelectualidad también. ¿Vale? Pero es mucho más complicado. Requiere. Y en realidad, el punto de equilibrio lo he encontrado no haciendo meditación. Dirás, pero ha sido toda la meditación que has hecho antes que te ha preparado para poder visualizar este punto. Sí, cuando has visto desde el punto de vista de antes y cuando has visto desde mi punto de vista todo el esfuerzo para quitar camadas de todas las historias que no tenía. Pero después de haber encontrado el punto, que es el único logro, yo tengo muy pocos logros dentro de la vida, y hablo muy en serio, no es una falsa modestia de que no cuento todo lo que hago. Es la verdad, tengo pocos logros dentro de mi mente, de la visualización de mi mente. Soy muy crítico con los logros de las personas, todos lo saben. Todos los que me han venido a contar sus historias de meditación y no he quedado mucha importancia, es verdad, mentira, porque sobre todo vosotros. Pero hay cosas que pasan con la meditación. Y con esta meditación de Samatha Vipassana hay cosas que pasan muy interesantes, muy, muy interesantes. Aquí nuestra amiga Sulaima y maestrina número 2, es la número 2 de maestrina, está empezando a ver estos logros, pero está empezando a verlos realmente. Es tan vívido como esto, ¿vale? Que empieza a darse cuenta de algunas cosas, así como opera también, ¿vale? Pero hay algunas cosas que se consiguen. Uno de los que he conseguido es ver este punto de equilibrio. La naturaleza última de la mente se ve en este punto de equilibrio. Cuando lo ves, te das cuenta que nada de lo que has hecho en realidad te preparaba para aquello. Es como algo completamente distinto. Es como estar viendo una cosa, dos dimensiones, y después, eso dicen los textos antiguos, ¿verdad que sí? Y después, de repente, empiezas a ver las cosas a tres dimensiones, ¿sabes? Es como si todo lo que hubieras hecho hasta fuera casi un impedimento para poder ver la realidad que está por detrás, ¿vale? Que, digamos, la primera impresión que he tenido sobre la persona me ha ayudado a descubrir quién es esa persona. Dice sí y no, ¿vale? Cuando consigues ver la naturaleza de la última de la persona, tú dices, ella no tiene nada que ver con aquello que demuestra que es. Así como ese punto de equilibrio, es verdad que la meditación de alguna forma nos abre para ese punto, para poder tener una apertura de mente, para poder entender ese punto de equilibrio. Pero todo aquello que hacemos de meditación no nos aproxima de ese punto, porque ese punto ya estaba allá. Es la naturaleza última de la mente en sí. Ya estaba allá. Y ahí es como es. La historia está en dejarte de creer cosas y empezarte a creer, adaptarte a una nueva idea. Es una adaptación a una idea. ¿Os acordáis cuando decía yo, la Buddha es una adaptación a una idea? No es nada que nosotros conseguimos, es adaptarnos a la idea porque ya somos Budas, ¿no? Entonces es la misma historia para este punto de aquello que nosotros llamamos el paramita de la diligencia. Nosotros podemos ver el paramita de la diligencia haciendo la meditación, pero encontrando ese punto, la no meditación. Lo que dicen los japoneses, la no meditación, la no acción, esa es la diligencia. Ser capaz de no actuar para nada. Empezamos a sentir en el inicio un hormigueo en el cuerpo. Esta historia de los esfínteres que se aprietan es algo muy importante dentro de la meditación y dentro de esta meditación que os voy a enseñar ahora. En ese punto, cuando vosotros empecéis a ver que todo el cuerpo está allá y que os dais cuenta, por eso yo me estaba viendo, si tú estabas haciendo la visualización o no. De verdad creía que en ese momento estabas haciendo la visualización, pero aunque así te he querido, porque consigo ver en los ojos. Si estamos haciendo una visualización, estamos así, no estamos haciendo una visualización. Cuando estamos así, que nos queda así la cara un poco de, ahí estamos haciendo la visualización, no estamos completamente perdidos, como cuando estamos... Porque Sonkyan Trungpa lo comparaba, decía, hacer una visualización dentro del Dharma o hacer la meditación es como cuando la televisión, que eso ya no pasa porque ahora hay la teletienda, cuando la televisión se queda con la lluvia, ¿te acuerdas antiguamente que se queda? Y nos quedábamos y seguíamos de color, qué tontería, estoy aquí mirando la televisión con la lluvia y tal. Es la misma cosa, es el mismo punto que hay que encontrar en la mente del cielo. Entonces, no, estamos muy perdidos. Entonces, hoy la experiencia que quiero hacer es que hasta ahora estuvimos haciendo esta meditación desde el punto de vista samsárico y ahora empezar a vernos nosotros como Buda, y para eso nosotros hacemos una meditación llamada la meditación de la Amitabha. Amitabha es un Buda rojo, con la piel roja, quiere decir el Buda de la luz infinita, y ¿es este? ¿Habéis pasado?
Pues también mejor hacerlo por la mañana o por la noche.
La mitad, mira, una vez he preguntado a Tengyajin Poshe cuándo debería ser Makala, porque Makala se hace después de las 4 normalmente, y Tengyajin Poshe dice, haz las horas en que te apetezca. Y él dice, haz cuando te dé la gana, haz 3 veces al día si quieres. Entonces hay algunas prácticas que nosotros, para empezar, cuando estamos en el llano de la renuncia, como Estara, como Shenesi, como Amitabha también y tal, que la hacemos antes de comer carne, antes, para tener un pensamiento sobre todos esos seres. Todo lo que hacemos en el Dharma es una forma de reconocer la situación en que vivimos. Decimos, cuando estamos bebiendo el agua, decimos, oh, es un milagro estar bebiendo esta agua. Porque viene o de los altos de las montañas, de las nieves que se derriten, o viene de las profundezas de la tierra. Es rarísimo poder tener agua así potable. Y cuando la bebes, entras en conexión con todo aquello que se ha generado para beber el agua. Para no hacer como he dicho a mis sobrinas, ¿de dónde viene el agua? Y me dicen, del grifo. Y si se cree que viene del grifo, el agua. No me parece, y pobrecitas más bonitas que son. Entonces, se creen que, tú pides eso dibujar una gallina. En Portugal pides eso. Es verdad, se han hecho esto en algunas escuelas. Y ellos dibujan un poyalás, porque se creen que ya es así directamente. Entonces, existe una desconexión entre nosotros y la tierra. Y eso es lo que nos hace con que nos importe muy poco lo que esté pasando en el mundo, no sé que nos importe mucho a nivel económico y financiero. Ese es Amitabha, ¿habéis visto? Este mudra en que él está, en que nosotros nos sentamos, es llamado el mudra de la ecuanimidad, en que todo es igual. Él está así. Y aparte de estar así, tiene un bol aquí. Tiene un bol. Entonces, este es un Buda, esto no es un Bodhisattva, no es como aquellos así, este es un Buda. No es un Buda, la diferencia es que su mente es totalmente iluminada, Mahaparinirvana, ¿vale? El Amitabha. Entonces, por ejemplo, Shenesig, aquel que está ahí, pertenece a su mundo psicológico. A los mundos psicológicos ha sido traducido por paraísos. Eso, yo utilizo la palabra paraíso, de Washem, se llama el paraíso de Amitabha, ¿vale? Se llama de Washem. Pues, tanto Shenesi como Vajrapani también vienen, son de su mundo psicológico, una forma de creación de él. Entonces, cuando nosotros hacemos estas visualizaciones, debemos ver que su cuerpo no es hecho de carne y hueso como nosotros, pero es hecho como de arco iris, ¿vale? Tiene todas las calidades metidas dentro. Es ecuánime, es compasivo, es vacío y tiene conocimiento del vacío. Es perfecto, no existe ninguna duda en su mente. No hay nada, la más mínima mancha en su mente. Tenemos que hacer esa visualización. Después con Shresik de un lado y Vajrapani del otro, azul. Pero yo seguiré la meditación, ¿vale? Después os daré los textos de Amitabha. Muy bien, nos sentamos con las piernas cruzadas, si no, no podremos hacer la práctica, como siempre. Y sentados en nuestro interior, sin palabras, con la mente, hacemos el refugio en las tres joyas y en las tres raíces, el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana, las tres joyas del Buda, el Dharma y la Sangha. Y hacemos la promesa en nuestro interior de hacer el esfuerzo, tomar la diligencia para llegar a la iluminación de forma a poder liberar a todos los seres que existen en el universo del sufrimiento, de las insatisfacciones, y que no descansaremos hasta estarmos prontos a conocer la naturaleza de nuestra mente, y que no tendremos descanso. Ahora nos visualizamos a nosotros sentados encima de una flor de lotos, como si fuéramos Shenezik. Imaginamos que en vez de sermos Marta, Subaina, Mafer, Rita, José, que somos Shenezik. Delante de Shenezik, arriba de nuestras cabezas, ligeramente arriba y delante para que podamos ver, se encuentra Amitabha, sentada encima de una flor de lotos y encima de un disco lunar, con las piernas en la posición Vajra, con las piernas cruzadas, rojo, mirando a todos los seres con la compasión infinita y con la sabiduría infinita. Las manos están en el mudra de la ecuanimidad, con bol y vestido con las ropas monásticas. A su derecha, a nuestra izquierda, se encuentra Shenezik, el gran compasivo. Está de pie sobre una flor de lotos. Tiene la piel blanca y cuatro brazos. Los dos primeros a la altura del corazón, con la piedra que realiza todos los deseos. El otro de la derecha, con mala de cristal. El de la izquierda con la flor de lotos. A su izquierda, a nuestra derecha, se encuentra Vajrapani, el más poderoso. Es una personificación de todos los poderes, de todos los budas, de todos los tiempos y de todos los lugares. Su mano derecha, a la altura del corazón, tiene un Vajra, y su mano izquierda, una campana. De las tres imágenes que tenemos delante, imaginamos que sale, la luz se va quedando fuerte, la del medio, una luz roja fuerte, la de su derecha, nuestra izquierda, una luz blanca, y a su izquierda, a nuestra derecha, una luz azul oscura, el color de la piel de Vajrapani. Eso invita el verdadero Amitabha, el verdadero Shenezik, el verdadero Vajrapani a venir a nuestra meditación. Yeah.
arriba viene el verdadero Amitabha y entra dentro de vuestra visualización, que la hace mucho más linda. Desde arriba casi que lo podemos ver, imaginamos que hay unas líneas de mantras que vienen desde el Deva Shen y entran en nuestra coronilla y van entrando dentro de nuestro cuerpo esas mantras, esas fitas de mantras. Imágenes del Buda Amitabha también vienen desde Deva Shen, entran en nuestra coronilla y van entrando en nuestro cuerpo en todas las células. Y mudras, distintos mudras, mudras de la tierra, mudras de la enseñanza, mudras de la ecuanimidad, distintos símbolos, vienen desde el Washer y entran en nuestra coronilla. Estos dos mantras, las imágenes del Buda Amitabha, hasta sentirlos que vienen desde el Washer y entran en nuestra coronilla. Y yo canto el mantra, os quedaréis con el mantra, pero mientras yo canto el mantra, imagináis que flujos de estas tres cosas nos entran en la coronilla y van entrando dentro de nuestra coronilla. De los tres sigue adelante, más estas fitas de mantras, estos mudras, de estas imágenes de Amitabha.
No mames, de varir. Imaginamos ahora que el propio Buda Amitabha, Shirenzing y Vajrapani se desoben en una luz y es ahí entran en nuestra coronilla, hasta que entren todos en la coronilla y que nosotros nos transformamos en el mismísimo Buda Amitabha y nos dejamos meditando en ecuanimidad. Pasamos a ser Amitabha. Nuestro cuerpo es rojo, como de un arco iris, estando en el espacio. Todos nuestros pensamientos son ecuánimes, compasivos y luminosos. Iluminamos todo hacia nuestra vuelta. Empezamos con el Buda Amitabha, haciendo el contagio de nuestras exhalaciones.
Hacemos una gran inhalación, exhalamos y nos expresamos.
Oh, te has quedado con la piel roja. Ahí es la camiseta.
¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy fuerte, ¿a que sí? Muy bien, has hecho muy bien. Yo estaba viendo cuando empezaba de qué flotar aquí en el aire, porque de verdad estaba una dignidad que te da. Cuando empezamos a pensar en nosotros mismos que somos budas, nos viene la dignidad de existir, porque lo somos en realidad, sin dudas, sin nada de eso. Esa es la verdadera práctica del Dharma, es dejar de tener la confusión. Para tener la confusión no es necesario resolverla. Es necesario es entrar en contacto con el terreno base, con Dharmakaya, el terreno. Si entras en contacto con Dharmakaya, será el mundo. Esa es verdad, esa es lo que dice. Entonces es a partir de eso, llamamos a eso, empezar desde el interior, empezar desde la Budeda hasta la confusión, en vez de empezar desde la confusión hacia la Budeda. Cuanto más nosotros queremos que existe la confusión, más la confusión se hace sólida y existe. Cuanto más nosotros creemos que no existe confusión, la confusión desaparece en aquel segundo. Cuando creemos que no puedo entrar, oh, nos quedamos allá. No hay nada de confusión en ese momento. Entonces es necesario aumentar ese espacio de no confusión. No es una forma intelectual de llegar hasta el yo, como decimos antes, pero es una forma llegar desde el meollo, desde el punto de la naturaleza última de la mente. Debemos hacer, antes de hacer cualquier meditación, deberíamos vernos así, como budas perfectos, perfectos, sin nada de duda, sin ningún tipo de confusión. Sí. Aquí cuando hablamos de budas no tiene que ser una imagen, y si utilizamos la imagen para poder convencer a la gente de que eso es así, no es que seamos otro, es que somos nosotros mismos. Pero llegamos a la naturaleza última de nuestra mente. Y es a partir de ahí que ahí es más fácil concentrarnos en cada exhalación. Es más fácil concentrarnos en el punto. Es más fácil mirar a todos los seres sin juzgar ni reaccionar visto desde un punto de vista distante. Esa es la práctica, la verdadera práctica del Vajrayana, del Tantrayana, del Mantrayana. La verdadera práctica es empezar a vernos como budas. Todas las prácticas que vemos, vemos así. Porque la noción que tenemos de nosotros mismos es aquello que llamamos una red neuronal. Para deshacer, la única forma de deshacer, y eso dice la neurobiología, es dejándonos de creer en todo eso. Nosotros tenemos experiencias que nos hacen ver el yo, que es la red neuronal. Pues, ¿cómo separar las neuronas unas de las otras de esas experiencias? ¿Cómo hacerlo? Y dice la neurobiología que la única forma es dejar de creerte en eso. Parar el proceso de pensamiento confuso que hay por detrás. Por eso las sectas, esto que hablábamos antes nosotros, intentan convencer a las personas que hay demonios en el interior de los demás, el mal existe, y tenía que tocar esto. Con perdón, yo le había dicho, que siempre contó una historia, que no voy a decir cuál, y él me dice, eso no lo cuenta, y se le dijo, ¿qué cuenta? Ya está. Entonces cuando la gente se mete así, cuando existen estos lamas que te quieren agarrar para hacerte de su club, digamos así, la primera cosa es que tienes que combatir algo. Tienes que combatir algo, tanto en tu interior como en el interior de los demás. Pero si tú empiezas a ver las personas con el interior, tiene algo en su interior, un demonio, un monstruo, una confusión y tal, cuanto más te crees eso, más vas creando los demonios y los monstruos dentro de tu mente, ya que todo es tu mente. Tu visión del mundo es tu mente. Y entonces la mente empieza a ser confusa. Es verdad eso, ¿no? Bueno, quien ha tenido esa experiencia, ¿viste? Es así. Entonces, cuando tú empiezas a ver las cosas de una forma distinta, cuando empiezas a ver el otro ser como algo que es un Buda ya, tendrás mucho cuidado al lidiar con él. Serás más humilde al lidiar con él. Ya no te pondrás tú como el salvador del mundo, porque eso te hace crecer un ego gigante. Si eres el salvador del mundo es porque todo está mal y tú estás bien. Pero yo estoy bien, y todo está mal, son todos tontines, son mal, pobrecitos. Yo, mi camino es la verdad, es la vía verdadera, la única, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza toda la confusión en nuestro interior. Y en vez de hacernos fuertes y tal, ya se nos va debilitando. Somos más débiles a todas las influencias, vemos el mal por todos los lados, vemos malas cosas por todas partes. Y cuando vemos malas cosas por todas partes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos libros islámicos que dicen, oh, aquellos que no son de libro, hay que combatirlos y tal? Y eso, ellos combaten todos, porque en realidad, ¿habéis leído el Corán? ¿Alguien ha leído el Corán? ¿No le ha leído el Corán?
Trocitos
del Corán. En el Corán, en realidad dice que los pueblos del libro no los toques, que son los cristianos, los judaicos y los, bueno, y ellos mismos, y los islámicos son llamados del libro porque tienen la misma fuente, o sea que en principio sería el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el Corán, ¿no? Entonces, estos tres serían el pueblo del libro, y pues se pelean todos unos con nosotros, y con nosotros también, y con todo el mundo y tal. ¿Por qué? Porque viene el mal. Ven que hay una parte que es muy buena en el universo, en el mundo, que es Dios Todopoderoso, y la gente que no se cree en ese Dios está equivocada. Se va a parar todos a los infiernos y que se van a estar todo el mundo. Entonces vas viendo el mundo cada vez más negro. Y tu deseo de ir a salvar a esas personas te hace alguien extremadamente duro y rígido con ellas. No te importa el ser humano que está ahí, te importan sus creencias que están por detrás. Entonces es muy peligroso creer que lo que hacemos nosotros es el correcto en relación a los demás. Cuando miramos a todos los seres con ecuanimidad, estamos diciendo, no viene un mal rollo para con las personas, viene el deseo de ser útil, de haber una utilidad para con ellos, ¿no? Por eso un médico como tú, ¿no?, que va ayudando a las personas y que haga al mismo tiempo a mitad, no los verá como enfermos. Los verá como saludables con bloqueos que les impiden de ser saludables. El ser humano en sí no es enfermo. La enfermedad es algo extra que se viene a poner, ¿cierto? Esto, ¿no? Entonces lo que hay que quitar es ese algo extra y ponerlo de parte y después en todo su esplendor hay salud en las personas. Entonces ver así es ver de la forma de los compasivos, como nosotros llamamos los compasivos. No son personas que tienen pena, por eso compasión es el pensamiento de la iluminación. El pensamiento de la iluminación podría ser comparado con un médico que ve, existe una salud fundamental y es esa salud que tenemos que llegar. No existe una enfermedad fundamental. En la psicología budista es la misma cosa. Existe una salud fundamental, la nuestra salud innata, este libro que os he dicho. Todo el resto son cosas que vienen adicionales, experiencias y tal, y eso que te hacen salir. Pero eso se puede, existe, la salud ya está allá. No es un gran mérito quitar toda la enfermedad y todo eso, ¿no? Y el mismo pasa con los compasivos, en todo lo que hacen. Todo lo que hacen, eso es como un escultor. Cuando han preguntado a Miguel Ángel cómo había hecho David, esa piedra, nadie conseguía hacer nada con esa piedra. Y mira que era grande. Yo digo, bueno, yo por lo menos una serpiente sí que hacía. Nada hacía nadie con esa piedra de David. David es la única estatua de Miguel Ángel que está firmada. porque la gente ha empezado a decir, hubo un otro escultor que ha dicho, he sido yo a hacerlo. Entonces Miguel Ángel por la noche ha ido allá a firmar su nombre. ¿Sabías de esto? ¿Habéis leído esto? ¿No sabías de esto? La única que está firmada. No hay ninguna más. Entonces nadie podía hacer nada con la piedra. Entonces le han ido a preguntar, oye, ¿tú cómo lo has hecho? Y dice, yo no he hecho nada. Yo solo he quitado lo que estaba en demasía. Y el David ya estaba ahí adentro. Yo solo he quitado lo que no era David. Y fue quitado, que ese es el trabajo del escultor, ¿no? Y el mismo pasa con los compasivos. El trabajo de la compasión es la misma historia, el trabajo de la meditación es la misma historia, solo quitar todo lo que no es David, todo lo que no es Gustavo, y de repente vemos y existe, está ahí la imagen perfecta. Bueno, perfecta es como quien dice, porque eso también depende de la época en que vivimos, porque el David tampoco es tan guapo, pero bueno, para la época estaría perfectísimo, y mientras duraba estaría muy perfecto, y entonces queda esa imagen de David. Y el mismo es la historia de la meditación. Entonces podemos empezar porque Miguel Ángel empezó desde dentro. Él vio a David y quitó todo lo que no era. Si él fuera a quedarse con la parte de fuera de la piedra, a lo mejor hubiera conseguido hacer algo, como todos los otros hubieran conseguido hacer algo, pero no sería la misma cosa. Entonces se ha quitado todo. Y él ha dicho, no, mi trabajo es quitar la cáscara que hay en demasía, lo que había en demasía ya. Y el mismo es el trabajo de la meditación, y no os incomodo más vuestra noche, iros a dormir calentitos con la familia, y nos vemos mañana. Como siempre, nos vemos mañana. Sí. ¿Eh?
¿Cuándo podemos hacer la práctica?
Siempre antes de hacer cualquier meditación.
¿Podemos conseguir?
Sí, mañana, pasado mañana os traeré.
Yo me parece que cuando se dijo así la de panillo, pero como las demás tocadas y dos eran tan distintas, me da miedo empezar con una de panillo si no es...
No, muy bueno, yo lo ando a un camino, yo sé, todo el mundo también algo así, yo no entiendo.
Podemos probar con la de panillo. Trae la de panillo para que la vea.
No sé si la tengo yo, si la haría. ¿La tienes tú?
Yo la tengo.
Pero ¿sí? Es que la que comprar, pues, no se la recuerda.
¿Tú
la tienes de panillo?
Yo la tengo de panillo.
¿Tienes la de panillo? ¿Sí? Vale. Tráeme mañana, ¿vale?
Cuando haces el Guru Rinpoche en Amitabha, cuando haces el Guru Rinpoche en Amitabha, visualiza el Guru Rinpoche.
Yo visualizo el Guru Rinpoche y arriba, gigante, me parece gigante el Guru Rinpoche.
¿Por qué se relaciona?
Es Amitabha, es la misma cosa. Es una manifestación de Amitabha, Guru Rinpoche.
Bueno, el otro día me estaba despertando y de pronto...
Una cosa, los que estáis aquí solo, los que estáis aquí, porque sois aquellos que acabáis para escuchar las cosas, cuando os despertéis, fijaros con la primera imagen al despertar. La primera imagen al despertar. He empezado a escribir los sueños de nuevo, ¿vale? Va a ser muy importante para esta época. La técnica es, tenemos tres sueños por noche, ¿vale? Tú conoces esto. Entonces, así que termina un sueño, nosotros nos despertamos siempre, pero no nos acordamos que nos despertamos. Escribir el sueño, cuando nos despertamos, hacer la resolución, es decir, cuando me despierte por la noche voy a escribir mi sueño, escribir los sueños. Voy a hacer con vosotros, ¿vale? Vamos a hacer con ellos. Entonces, para entrarnos dentro de los sueños, voy a necesitar que estemos en contacto.
Bueno, me di perfectamente cuenta del sabor, porque además me estaba comiendo pasteles y cosas, la textura y todo, y que era todo de mi mente, pero es que lo vi clarísimo.
Claro, sí. ¿Ah, lo viste clarísimo que era tu mente?
Sí, sí, sí.
Sí, vale.
Pero era de sabores, todo de los sabores, o sea, iba tomando y las texturas, todo, una cosa increíble.
Y eso no es resultado de la meditación.
¿Me lo quedé? ¿Me quedé?